A 3 años del gobierno de la llamada 4T, se desarrolla una de las jugadas políticas más importantes: lograr la aprobación de la reforma energética y con ello colocar en el centro al Estado como principal rector de la energía del país. De ahí que la aprobación de dicha reforma se presente como el mayor reto a las fuerzas sociales representadas en el gobierno de la 4T. Las voces habituales de Lilia Anaya y Miguel Ángel Mata son las voces que participan de este último episodio del Complot Nacional. En efecto, este es el último episodio del 2021. A todos y todas nuestras escuchas, regresaremos en 2022. Felices fiestas de fin de año.
Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Anaya y esta vez hablaremos de algunas jugadas estratégicas del gobierno de la 4T en la disputa por la reforma energética. A 3 años del gobierno de la llamada 4T se desarrolla una de las jugadas políticas más importantes: lograr la aprobación de la reforma energética y con ello colocar en el centro al Estado como principal rector de la energía del país. Esto no es cosa menor si consideramos dos cosas. Una, el contexto mundial de la llamada transición energética y dos, la correlación de fuerzas en las instituciones encargadas de su aprobación. La primera pretende reducir el calentamiento global disminuyendo al mínimo los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, y reemplazarlos por fuentes que generen bajas emisiones. Esto como parte de las acciones que den cumplimiento al Acuerdo de París de 2015, en donde los países se obligan a tener como meta común el combate al cambio climático. Si bien el fin de la era del petróleo no está cerca, en este contexto cobra enorme relevancia la explotación de recursos alternativos como el litio, mineral fundamental para la elaboración de baterías de celulares, autos eléctricos, entre muchas otras utilidades. Por lo que este mineral se está perfilando, desafortunadamente, en el codiciado recurso de las próximas guerras, o por lo menos en el trasfondo de golpes de Estado como el de Bolivia el pasado 2019. Por ello, las virulentas reacciones de la oposición frente a la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el presidente el pasado 30 de septiembre a la Cámara de Diputados. Con ello, contempla una reforma eléctrica y una reforma relacionada con el litio. Esta última busca establecer que el litio sea de dominio de la nación y que este, junto con otros minerales estratégicos para la transición energética, no sean concesionados. Dicho dominio nacional será inalienable e imprescriptible. Aunque se respetarán las concesiones mineras ya otorgadas, no todas amparan la explotación y producción de litio. Si bien aún no hay cifras claras sobre las reservas de litio en nuestro país, sí podemos señalar que se encuentra entre los primeros 10 con más yacimientos de este mineral, lo que lo pone en la mira de los grandes capitales mineros del mundo. De ahí la trascendencia histórica de la iniciativa presentada por ya saben quién. El segundo aspecto es la composición partidista de las instituciones encargadas de aprobar dicha iniciativa. Los intentos del presidente para frenar la privatización del sector energético impulsada por los anteriores gobiernos han sido detenidos en varias ocasiones. En el Poder Judicial, con cientos de amparos presentados por privados que se dicen afectados, y por los amagos constantes de la oposición en el legislativo de no aprobar la iniciativa del presidente. Si solo se consideran los votos de Morena y sus aliados, el gobierno de la 4T no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, por lo que AMLO está desarrollando una serie de jugadas políticas similares a los gambitos en el ajedrez. Jugadas de apertura de juego para, a cambio del sacrificio de piezas menores, colocar en el centro a una pieza considerada estratégica. Al menos en el discurso, esta pieza es la nación. De ahí sus declaraciones dirigidas hacia los legisladores priistas, a los que esta idea nacionalista pueda aún significarles algo. El PRI tiene una oportunidad histórica, decía, para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas? Por supuesto, además de la persuasión, está la estrategia de negociación tras bambalinas, esa de la que nunca o muy poco sabremos hasta conocer cuáles son las piezas sacrificadas en la jugada de gambito, para cambio de los votos necesarios de la oposición, colocará a la nación materializada en el Estado en el centro de los recursos energéticos. Pero aún hay más. Si esta estrategia de persuasión y negociación no resultara, el pasado 1 de diciembre, López Obrador mostró tener otro recurso fundamental para que luego de dos fraudes y varios intentos por sacarlo del juego de la política, llegara a la presidencia. El respaldo popular más grande que un presidente ha tenido en las últimas décadas. Sin embargo, desde que asumió la presidencia ha mantenido ese recurso en la banca. No lo ha movilizado como mecanismo de presión para los proyectos de la 4T. Más bien ha realizado todo por la vía institucional y por la vía de la negociación tras bambalinas. Sin embargo, cabe esperar, a modo de especulación, que la concentración en la principal plaza pública del país de más de 200.000 personas fuera un mensaje hacia la oposición sobre el uso de la presión popular movilizada en caso de que la negociación y la persuasión no fueran suficientes. Aún nos queda mucho por ver. La madre de todas las batallas de la 4T apenas comienza. Amigos del complot, agradezco enormemente la escucha y espero nos encontremos en otra ocasión.
Escuchas del Complot Nacional, los saluda Miguel Ángel Mata para, en este episodio, hablarles de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad histórica coloca a esta reforma como el mayor reto de las fuerzas sociales que representa al gobierno de la 4T. En 1910, en México estalló una revolución cuya principal consecuencia fue el desmantelamiento del porfiriato. Un Estado liberal en lo económico, pero políticamente oligárquico. Así los años 20 fueron de violenta confrontación y reacomodos entre los caudillos y del surgimiento de un nuevo Estado, marco en el cual el asesinato de Álvaro Obregón, a manos no de un caudillo, sino de José de León Toral, un hombre cuya afinidad con la cristiada a través de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, habría de detonar un hecho que, ante las recriminaciones de obregonistas acallistas sobre la muerte del caudillo y el riesgo de una nueva confrontación armada, marcaría decisivamente el desarrollo de los contornos del sistema político mexicano, la fundación del Partido Nacional Revolucionario. Así nació el PNR, abuelo del PRI, como un partido para repartir el poder. Ya con el cardenismo y la transformación del PNR en Partido de la Revolución Mexicana, y su organización sectorial campesina, obrera y militar, se propiciaron las condiciones para la construcción de una política nacionalista al amparo de movilizaciones y efervescencia campesina, impulsada por el reparto agrario y las reivindicaciones obreras frente al capital. Esta fue la coyuntura histórica en la cual la política de masas cardenista apuntaló la expropiación petrolera de 1938, nodo del desarrollo nacional y de la industrialización de la posguerra. Esta modalidad de desarrollo, no alineada a los intereses norteamericanos o europeos, fue gradualmente desmantelada durante 30 años de neoliberalismo. Más allá de la compra de voluntades por la compañía brasileña Odebrecht para que la reforma energética fuera aprobada en el sexenio de Peña Nieto, esta ha sido revelada por el gobierno de la 4T como un andamiaje para el robo en beneficio de intereses privados nacionales y extranjeros. Solo basta recordar los gasolinazos, porque el argumento fue que se había terminado la gallina de los huevos de oro o de los indiscriminados incrementos de tarifas eléctricas durante el sexenio de Peña Nieto, justificados por la competitividad en un mundo global, palabrita utilizada para esconder esquemas que permiten el latrocinio de bolsillos de millones de familias en México, cuya subsistencia depende de un ingreso salarial o del que se obtiene en el mercado informal. Sea en el caso de los gasolinazos o de los excesivos cobros en el recibo de la luz, se trató de robos, como lo he dicho, cuya legalidad radica en que los esquemas para beneficiar tanto intereses privados en México como de compañías internacionales se aprobaron en la Cámara de Diputados. Esquemas que hoy día son el pretendido fundamento que se utiliza para convencer a la población de lo peligroso que puede ser la propuesta de reforma energética del sector eléctrico en la que López Obrador pretende que el Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad, se encargue de, uno, la distribución, transmisión, transformación y abastecimiento de energía eléctrica; dos, la compraventa de energía eléctrica a los generadores privados; tres, la venta exclusiva de la energía eléctrica a los usuarios finales; cuatro, la regulación tarifaria en distribución, transmisión y costo final de energía eléctrica; y cinco, el control y operación del sistema eléctrico nacional. Ante la deseable aprobación de esta reforma, los voceros de los intereses particulares nacionales e internacionales que podrán aportar el 46% de la energía eléctrica que se requiere en el país han expresado su inconformidad. Así, el Instituto Mexicano de la Competitividad afirma lo siguiente: que la reforma sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, y que su aprobación representaría un retroceso histórico para la construcción de un México más competitivo al cancelar la posibilidad de llevar mejores precios de electricidad a los hogares y al sector productivo. Ante esta palabrería no encuentro una sola referencia a las condiciones de exclusión social y de brutal desigualdad a las cuales fueron arrojados millones de habitantes de este país por pautar las políticas económicas bajo el cacareado parámetro de la competitividad y la certidumbre jurídica del Estado de Derecho. En todo caso, la certidumbre jurídica del Estado de Derecho de los propietarios fue la contracara de la incertidumbre económica para millones de mexicanos empobrecidos, y aún no lo deja de ser. ¿Será por esto que el PRI sale a anunciar con su pragmatismo histórico que ya no quiere ser neoliberal y se bautiza ahora como de centro-izquierda? ¿Anuncia el PRI su voto a favor de la reforma energética? ¿Será por eso que el PAN ha buscado el diálogo ahora en Palacio Nacional? No nos encontramos ante una política de masas, sino en una situación social en la cual, ante la insatisfacción en que permanecieron las demandas bajo gobiernos neoliberales, hoy estas demandas se agrupan y articulan en torno al liderazgo de López Obrador. De ahí que la reforma energética sea el mayor reto de las fuerzas que representa el gobierno de la 4T, y de ahí que exprese o no en su momento el potencial de continuidad de su política anti-neoliberal. El tiempo nos dará la respuesta. Gracias por escucharme.
Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook en la página del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.